La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
El origen de la ética no es Dios, sino los simios. Franz de Waal, primatólogo.
La neurosociología analiza las actividades humanas desde el punto de vista del funcionamiento del sistema nervioso y particularmente del cerebro. Nuestro cerebro influye en nuestro comportamiento, pero también nuestras interacciones sociales modelan nuestro sistema nervioso. Experiencias repetidas, por ejemplo, influyen en ciertos circuitos neurológicos. La neurociencia social es el ámbito de investigación de quien va a ser nuestro primer invitado hoy, el profesor Vicente Huici. Hablaremos también de las relaciones químicas que existen entre animales y plantas, relación que va más allá del proceso de alimentación. En la Estación Biológica de Doñana investigan, por ejemplo, por qué hay insectos que comen plantas con toxinas, mientras que otros congéneres de la misma especie las rechazan, o la influencia que ciertas sustancias químicas presenten en las plantas afectan al plumaje y al canto de las aves que las consumen. Y en Mundo Micro, nuestra sección habitual con el microbiólogo Guillermo Quindós, microbiólogo de la UPV, nos va a explicar qué bacteria se utiliza para crear nieve artificial. ¿Existe un patógeno congelante? Pues ya veremos que sí, que existe. Enseguida, agur. Si el siglo XIX fue el siglo de la exploración en el interior del corazón humano, como sede de los sentimientos, el siglo al fin y al cabo del romanticismo, el nuestro, el XXI, lleva camino de convertirse en el siglo del cerebro, porque los vertiginosos avances en el conocimiento de su estructura y de su funcionamiento están abriendo perspectivas nuevas en la comprensión integral del ser humano y de nuestra realidad más íntima. Contribuye a esto, sin duda, la confluencia que se viene dando entre ciencias físicas y humanidades, una confluencia que rompe con las viejas divisiones que separaban esos dos ámbitos de conocimiento para ofrecer una visión mucho más amplia y rica de la naturaleza humana. Un ejemplo lo tenemos en las neurociencias sociales, de las que vamos a hablar porque es el tema que nos propone Juan Aguirre de Euskika Hezkuntza en este viernes. ¿Qué tal, Juan? Arratsaldeon.
Hola, Eva. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Las neurociencias sociales.
Eso es efectivamente, como bien has dicho, es una reunión de saberes que provienen de las ciencias duras y de las humanidades, ¿no? Aquí está el conocimiento de la biología cerebral reunido con el de la sociología, con la psicología, la filosofía y de otras disciplinas, y juntos se llega a analizar y a explicar aspectos del comportamiento humano tan propios como la sexualidad, la cooperación, la moralidad, la identificación con el grupo, la competición, la violencia o la empatía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en lo que subyace la idea que estas funciones, que estas respuestas arraigan en unas disposiciones propias de nuestro cerebro que han ido madurando a lo largo del tiempo en unos contextos determinados. Y entonces, Eva, pues vamos a hablar hoy, si te parece, con uno de los principales expertos en neurosociología en nuestro ámbito, que es Vicente Huici Urmeneta. Arratsaldeon, Vicente.
Arratsaldeon.
Bien, licenciado en Filosofía y Letras, graduado en Historia y doctor en Ciencias Políticas y Sociología y especialista universitario en Neuropsicología. El profesor Huici imparte desde hace más de 30 años en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la sede de Vergara, donde además coordina el Departamento de Historia, Ciencias Políticas y Sociología. Entre sus obras publicadas, pues voy a citar unas pocas: Sociedad y Conocimiento, que es una introducción histórica a la sociología del conocimiento, editada en el 2009 por ACAL, la misma editorial que en el 2007 editó Espacio, Tiempo y Sociedad. Y en el 2006, en Basaray, editorial vasca Basaray, apareció Aproximaciones a la razón narrativa, historia, novela, autobiografía. Además, es creador y, como tal, fue finalista del Premio Ámbito de Poesía con su obra Teoría del Extraño Movimiento, que está publicada por Pamiela. Y, además de todo esto, es coautor de Una historia de Navarra, puesto que navarro es el profesor Huici, Una historia de Navarra, publicada por Chertoa y varias veces reeditada a lo largo de los años. Profesor Uizi, ¿qué le parece esto que ha comentado Eva al comienzo, esta convergencia entre las humanidades y las ciencias duras, que no sé, puede que sea uno de los fenómenos más importantes de nuestro tiempo, ¿no? Desde el punto de vista del progreso del conocimiento, aunque también es verdad que el sistema universitario, con sus estructuras tradicionales compartimentadas, quizá vaya un poco a remolque.
Sí, bueno, es claramente un fenómeno nuevo y, bueno, pues teniendo en cuenta otro fenómeno que es el desarrollo desigual, pues este tipo de confluencias en otros lugares del planeta lleva ya muchos años produciéndose y quizás en nuestros lares no tanto, ¿no? A veces hay dificultades de tipo pues institucional, a veces de tipo profesional, a veces de tipo incluso personal, ¿no? Pero sí, es un fenómeno reciente, yo creo que muy, muy interesante, porque acaba pues con uno de los grandes tópicos en general de la ciencia, ¿no? Que es esa distinción tajante entre lo que eran las ciencias naturales y las ciencias sociales.
En el caso concreto de la neurosociología, se basa en la acción conjunta de la sociología del conocimiento y de la neurociencia.
Eso es.
¿Cómo lo entendemos?
Bueno, pues de la siguiente manera. La sociología del conocimiento, que es una disciplina que tiene muchos años, pero que tampoco se ha desarrollado mucho por aquí, lo que intenta es comprender por qué los seres humanos, las personas, en diferentes lugares, y en diferentes quizás momentos históricos piensan o establecen o sienten que algo es verdad y algo es mentira, ¿no? Sin más, no entramos en mayores distinciones, quiero decir que no nos posicionamos si lo que ellos piensan que es verdad es mentira o lo que piensan que es mentira es verdad desde un punto de vista científico, filosófico, religioso. Y en este sentido nos, vamos a decir, nos legitima desde el punto de vista, entre comillas, científico, la acción. Es decir, en la medida en que una persona que algo piensa o siente que algo es verdadero, pues opera en consecuencia, y si piensa que algo pues no es verdadero o falso, opera en contra, ¿no? Entonces, bueno, esto es un planteamiento, digamos, muy básico. Hasta ahora, la sociología del conocimiento, pues, se había nutrido, pues, de muchas disciplinas, pues, de la historia, de la sociología, en sentido estricto, el estudio de los grupos sociales, de la psicología, y ahora, pues, han comenzado a nutrirse también de la biología, de la fisiología, y sobre todo de lo que puede ser, diríamos, la neurología. Es decir, al final, del funcionamiento de nuestros cerebros, ¿no? Teniendo en cuenta que no partimos de la base de que todos los cerebros sean iguales, ni que todos, vamos a decir, se tengan que conformar exactamente igual, pero sí que hay unas bases sobre las que esos cerebros pues van operando psicosocialmente desde el momento en que nacemos.
Y los antropólogos explican que, bueno, que la nuestra era una especie con muy pocas ventajas competitivas, digamos, para sobrevivir, ¿verdad? Hasta que desarrolló pues un órgano que de alguna manera le salvó de la extinción, que es esa masa gris de más o menos kilo y medio que llamamos cerebro. Profesor Uizi, ¿qué papel ha tenido la inteligencia social, o sea, esa habilidad para comprender, para aprender, para comunicar en este destino del Homo sapiens? Sí. ¿Es el resultado o es la causa de ese proceso?
Bueno, nunca lo sabremos. Esto es un poco como lo del huevo y la gallina, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí que tenemos algunos datos interesantes, ¿no? Que ya han sido constatados, ¿no? Y quiero decir, lo que voy a decir a continuación, que lo que voy a decir pues es lo que puede opinar, lo que podemos opinar desde criterios científicos. Es decir, que luego puede haber personas que crean que esto a su vez se ha producido porque existe un ente superior o entes inferiores que lo condicionan. Es decir, lo que nos dice, por ejemplo, la antropología o la biología, pues es que efectivamente éramos una especie con muy pocas posibilidades de sobrevivir, puesto que vivíamos realmente colgados de los árboles, vamos a decir, y una prueba clarísima de esto es que nuestros pies pues siguen conservando todavía ese rasgo de los cuatrimanos, ¿no? Nuestros dedos, diríamos, atrofiados de los pies, nos indican que en algún momento fueron también manos, pero yo creo que hubo dos hechos fundamentales, ¿no? Que permitieron efectivamente el desarrollo de lo que hoy denominamos el cerebro frontal, que es fundamentalmente la mayor parte de esa masa que tú antes comentabas. Uno fue bajar a tierra y adoptar la postura erecta, ¿no? Es decir, Cuando vemos hoy a los chimpancés o los monos en general, pues vemos como no se levantan muy poco, ¿no? Los orangutanes escasamente, ¿no? Esto trajo dos consecuencias importantes, ¿no? Una, que amplió nuestro campo de visión muchísimo, y la segunda es que se produjo una prolongación de la laringe que nos permitió hablar. Entonces, con esos dos elementos, es decir, con la capacidad de visión, que a su vez desarrolló capacidad auditiva, con la capacidad de emitir sonidos que fueron poco a poco sustituyendo al lenguaje gestual, pues se activó dentro de nuestro sistema neuronal un nuevo sistema que se colocó literalmente sobre el anterior, y que es esa masa, vamos a decir, del encéfalo, el neoencéfalo que se llama, vamos a decir, el cerebro en sentido estricto. Hay que pensar que un cerebro pesa pues un kilo 300, un kilo 400, es muchísimo, ¿eh? O sea, si nos ponemos a pensar que eso está dentro del cráneo, bueno, de hecho tiene que estar flotando para que no se nos vaya la cabeza a un lado o a otro, ¿no? Eso pues ocurrió en un proceso muy largo, según nos dicen los antropólogos. Por otro lado, hay dos elementos fundamentales que lo fueron transmitiendo generación tras generación. Uno, que bueno, es el más conocido, que se denomina genoma, es decir, que no hubo necesidad de que los nuevos seres humanos realizaran todo el proceso, sino que genéticamente se transmitía esa capacidad, por decirlo así, de desarrollar un cerebro tal como lo vemos, aunque progresivamente mayor. Y por otro lado, lo que también se denomina, y se cita muy poco, que es el ambioma. El ambioma es el equivalente al genoma, pero en el medio ambiente. Es decir, en medida que el medio ambiente reproduce, estimula, pues diríamos el genoma, vamos a decir entre comillas, se va resintiendo muy a largo plazo, muy a largo plazo. Entonces, bueno, pues efectivamente, de ser una especie, vamos a decir, pues no digo destinada a la extinción, pero sí a haberlo pasado muy mal a través del cerebro, y luego, bueno, pues las funciones que fue tomando, capacidad de comunicación, la capacidad de abstracción, de planificación, por ejemplo. Cuando íbamos a cazar nos dimos cuenta de que no corríamos nada. Por cierto, ahora que hay tanta gente que se empeña en correr. Pero tiene que correr con unas zapatillas especiales para no partirse, en fin, pues las rodillas, ¿no? Pues entonces hicimos trampas, ¿no? Asustábamos a los animales y los cazábamos así, ¿no? O empezamos con instrumentos punzantes que sabíamos que les serían, pues porque no nos podíamos enfrentar directamente a aquellas fauces que nos podían devorar, ¿no? Es decir, bueno, nos fuimos adaptando y efectivamente, pues al final, grupalmente salimos de aquella situación que probablemente nos hubiera llevado pues a la extinción, ¿sí?
Hace unas semanas pudimos charlar con el psiquiatra Joseba Achotegui, una conversación muy interesante sobre el cerebro humano y cómo se ha ido componiendo a lo largo de la evolución a base de respuestas adaptativas que nuestra especie pues ha seguido conservando, incluso aunque algunas ya no nos sirven de nada en el mundo actual en el que vivimos. Si aplicamos este mismo punto de vista a la neurosociología, ¿nuestro cerebro es algo así como un rompecabezas hecho de piezas con un sentido social determinado?
Bueno, yo diría que es el proceso que hemos seguido ha sido, por lo que nos dicen los fisiólogos, los biólogos, los antropólogos, es un proceso acumulativo. Es decir, no ha desaparecido nada que no tuviéramos, sino que sobre lo que teníamos, que era lo que se llama pues un cerebro reptiliano en sentido estricto, ¿no? Pues se han ido acumulando una serie de capas neuronales que se han ido especializando en otros aspectos, ¿no? Por supuesto que conservamos en lo que es el endocerebro y sobre todo en el sistema límbico algunos recursos muy primitivos, ¿no? Pues que son los que nos hacen reaccionar ante situaciones inesperadas, pues ante el miedo o ante un peligro, etcétera, ¿no? Y funciona muy bien, por cierto. Funciona magníficamente y nos evita tener muchísimos problemas pues en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Pero luego también es cierto que hay un cierto también descontrol, ¿no?, de esa parte, en la medida en que el cerebro frontal pues no lo inhibe adecuadamente en algunos momentos. Y con esto no quiero decir que no sea importante desinhibirlo, sino que en algunos momentos pues hay que inhibirlo, sobre todo para una cosa, que es para sobrevivir como especie, ¿no? Uh-huh. Y en ese punto yo creo que, bueno, la marca fundamental que tenemos parece ser que es de un momento determinado, que es el que he comentado antes, de nuestra época de cazadores-recolectores. Es decir, estamos un poco anclados ahí, seguimos siendo bastante cazadores-recolectores en casi todo. Y todo lo que hacemos, entre comillas, planificadamente, pues no deja de estar muy condicionado por ese mundo en el que vivimos durante muchísimos años y en el que tuvimos que sobrevivir.
¿Y qué es la neuroplasticidad? Que creo que es un elemento que tiene mucho valor para entender nuestros comportamientos, ¿verdad?
Sí, pues la neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas cerebrales, fundamentalmente, de reproducirse, ¿no? Porque mueren y nacen muchas durante este mismo momento que estamos hablando, pues unos cuantos miles, ¿no? Pero además la capacidad que tiene de relacionarse entre sí por medio de lo que se denominan las sinapsis y de establecer a través de esas conexiones, diríamos un poco, utilizando la metáfora eléctrica, como circuitos de memoria, de respuesta, de comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, a esa capacidad de adaptación le llamamos neuroplasticidad. Y es muy importante por lo que he comentado antes, ¿no? Es decir, en la medida en que tenemos un cerebro, sobre todo frontal, que es muy capaz de rehacerse una y otra vez, somos capaces de dar solución a problemas que, en principio, pues nos vendrían bastante grandes.
Uh-huh. Hay varios descubrimientos recientes en el cerebro humano que han contribuido al asentamiento de la neurosociología como una ciencia experimental. Uh-huh. Podemos citar la célula fusiforme, la dopamina, las neuronas espejo. Si nos paramos en este último término, ¿qué nos revelan las neuronas espejo, que también se suele llamar neuronas de la empatía?
Sí, bueno, este es un descubrimiento muy curioso, ¿verdad?, que ha sido hasta ahora comprobado en muchos animales, en simios superiores, por el profesor italiano, que es el profesor Ricciolatti, y viene a decir que, vamos, a las conclusiones a las que ha llegado, y estamos un poco a la espera de confirmarlo en los seres humanos, aunque ya tenemos muchas pistas, ¿no? Por ejemplo, en personas que tienen determinadas patologías y a las que se detecta que no tienen tanta cantidad activa de este tipo de neuronas, es la capacidad de reaccionar, diríamos, empáticamente con otros seres de, vamos a decir, de nuestro grupo, con otras personas, en este caso sería, sin que medie, ningún tipo de decisión racional, abstracta, deliberada, ¿no? Es decir, que hay comportamientos que hasta ahora nosotros pensábamos que eran más o menos deliberados, que exigían pues un recurso a la memoria, un recurso a funciones ejecutivas, y sin embargo ahora se comprueba que en la medida en que sirven para establecer vínculos sociales, no son necesarias. Entonces estas neuronas espejos se llaman así porque son espejos, es decir, tal lo como ven o como perciben, esto es una metáfora, por supuesto, el ambiente, los grupos, las personas reaccionan, ¿no?, para entrar en relación con ellas.
Se le ha comparado en su importancia, la importancia del descubrimiento de las neuronas espejo con el ADN, en el sentido de que va a ser una de las piezas clave para entender el funcionamiento cerebral, ¿sí?
Sí, sí, porque, claro, estas neuronas, vamos a decir que, aunque parece que tienen bastante autonomía, y de hecho probablemente la tendrán, son capaces de reaccionar frente a un sinnúmero de mensajes y de códigos, ¿no? Entonces, El tema siguiente, vamos a decir, que se tendría que estudiar es ante qué tipo de estímulos reaccionan exactamente, qué tipo de códigos, cómo reaccionan ante esos códigos, etcétera, ¿no? Pero uh-huh. efectivamente es fundamental este descubrimiento, como efectivamente también lo fue el descubrimiento del ADN, ¿no? Uh-huh. Muchos comportamientos sociales entonces se podrán entender a partir de este tipo, vamos a decir, de reacciones que nos pueden parecer en principio pues como irracionales o sí. como demasiado espontáneas o incluso fruto de una patología, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que decir que no lo son, en modo uh-huh. alguno.
¿Y de qué modo concreto la neurosociología ayuda a la comprensión de nuestras relaciones sociales? Por ejemplo, a ver, con la neurosociología podríamos llegar a entender cómo opera el cerebro para que pues formemos grupos de una manera y no de otra. O sí. por qué hay personas hacia las que automáticamente sin conocerlas sentimos rechazo, atracción, o si existe memoria social. ¿Estos son aspectos a los que la neurosociología podría dar respuesta?
Con el tiempo yo supongo que sí, todavía estamos empezando, ¿no? Sabemos muy poco, además hay que partir de la base de que como toda ciencia tiene que tener lo que se llama una base empírica, una base de investigación sobre la realidad empírica. Y claro, es muy difícil llegar hasta los cerebros cuando las personas están en una situación, diríamos, de relación social o cuando están recordando alguna cosa. De hecho, se hace, ¿no? Y hay experimentos, ¿no? Pero bueno, tenemos algunas pistas, otra vez, ¿no? Tenemos pistas sobre lo que puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, cosas que ya sabemos y que son muy interesantes y que tienen que ver mucho con un tema que has citado, que es el de la memoria, ¿no? Yo me he dedicado muchos años a este tema de la memoria, primero desde el punto de vista histórico, luego sociológico, luego psicológico y ahora desde la ciencia social. Para empezar, sabemos que en la constitución de la memoria individual, ya lo sabemos, es indispensable la referencia de una memoria social. Eso ya lo sabemos. Es decir, nadie puede recordar solo el algo sin más, ¿no? Siempre necesita de un estímulo para que este recuerdo emerja, ¿no? Y ese estímulo, hombre, lo podemos generar nosotros, pero lo más frecuente es que lo generemos en un ambiente social, ¿no? Cuando el cerebro recuerda, tiende a recordar siempre de la misma manera. En ese sentido es bastante económico, ¿no? Y lo recuerda según esquemas narrativos, además, ¿no? Los esquemas narrativos no suelen variar. De hecho, otra cosa muy curiosa que tiene mucho que ver con las sinapsis neuronales es que cada vez que activamos un recuerdo se activa una misma sinapsis y por lo tanto se afianza ese recuerdo de esa manera. Luego, si lo volvemos a recordar, sí. acaba pareciéndonos que la única manera de recordar lo que estamos recordando es esa manera de recordar, ¿no? Uh-huh. De ahí tantas discrepancias a veces cuando estamos con un amigo y le contamos algo y nos dice, no, pero eso no fue así. Dice, ¿cómo que no fue así? Tenemos clarísimo que fue así, ¿no? Y es a base de la nueva información cuando nuestras neuronas hacen sinapsis nuevas y, por lo tanto, reconsideran de alguna manera cómo recuerdan. Incluso yo diría, por echar un poco un órdago, ¿no?, que el psicoanálisis no andaba muy descaminado, ¿no?, en esto. No andaba nada descaminado cuando lo que trabajaba era la reconstrucción de los relatos, ¿no? Es decir, cuando venía una persona con un problema neurótico y el psicoanalista decía, pues hábleme usted, ¿no?, y cuénteme todo lo que se le ocurre, ¿no? No andaba descaminado en el sentido de que el psicoanalista lo que hacía era intentar generar una historia alternativa, ¿no? Hacer de esa persona que tenía una historia propia sobre su vida o sobre un acontecimiento determinado y que parece que esa historia le abocaba de alguna forma pues a una situación patológica, hacer que pudiera reconstruir esa historia, pudiera entender por lo tanto esa situación de otra manera y diríamos facilitar el camino hacia lo que entonces se llamaba curación, ¿no? Entonces, bueno, sí, sin duda hay muchas cosas ahí que están por hacer, pero yo creo que se irán haciendo. Y, por ejemplo, en relación a la memoria colectiva, pues también nos ocurre lo mismo, ¿no? Porque Al principio la memoria colectiva era una cosa como muy general, ¿no? Parecía que todo el mundo tenía que recordar lo mismo y si estaba integrado en el mismo grupo. Pues ahora ya sabemos que no, que depende mucho de en qué clase social has nacido, en qué familia has vivido, sí. Depende mucho qué amigos has tenido, depende mucho la lengua en la que hayas recordado, depende mucho incluso si eres chica o eres chico. Es decir, hay muchas submemorias colectivas que están operando sobre nosotros y que activamos en función de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Sí. Es evidente que cuando existe un, diríamos, un contexto sexual, digo sexual en el sentido plano, es decir, hay mujeres y hombres que se pueden atraer o no atraer, o hombres que se pueden atraer o mujeres que se pueden atraer, operamos de manera distinta, decimos las cosas de manera distinta. Somos en ese sentido también económicos. ¿Por qué? Porque intentamos vehiculizar relaciones, ¿no?
Bueno, Juan, tenemos además la posibilidad de indagar más sobre un asunto realmente interesante y sobre el que apenas hemos podido rascar en la superficie. Y tenemos en internet además un artículo de nuestro invitado que queremos destacar.
Hay varios. En su web, www.vicentehuici.com, hay varios artículos bastante interesantes, unos dietarios, poemarios, etcétera. Pero bueno, dado el tema que hemos tratado hoy, yo recomendaría el artículo Las ciencias sociales y las neurociencias, una aproximación a la neurosociología, que es un resumen pues bastante didáctico y bastante esclarecedor de lo que hemos venido charlando durante este rato.
www.vicentehuici.com.
Exacto.
Muchísimas gracias, Vicente, por habernos acercado a esta nueva ciencia que realmente es poco conocida.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, Juan.
Agur.
Agur.
En Radio Euskadi, La mecánica del caracol.
Los animales tenemos una estrecha relación con las plantas. De ellas obtenemos directa o indirectamente alimento, cobijo y, en el caso de los humanos, una enorme lista de servicios, desde obtención de energía a medicamentos, materias primas, hasta podemos llegar a copiar algunas de sus características y funciones. Tenemos el ejemplo más sencillo que se nos pueda ocurrir, como puede ser la invención del velcro, pero también se trabaja en nueva tecnología, por ejemplo, basada en la fotosíntesis. En fin, que siempre buscamos aprovechar lo que nos ofrece el entorno, y eso también lo hacen los animales. Bueno, pues de la estrecha relación entre animales y plantas vamos a hablar con nuestra invitada. Es investigadora del Laboratorio de Ecología Química de la Estación Biológica de Doñanas, donde lleva años estudiando las interacciones entre plantas y animales. Nuestra invitada, Conchita Alonso, es una de las coordinadoras de este laboratorio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Concretamente, cuando hablamos de interacciones entre plantas y animales, ¿qué tipos de ejemplos de trabajo podéis explicarnos?
Bueno, pues nosotros trabajamos fundamentalmente distinguiendo lo que son interacciones positivas para ambos elementos, que las llamamos mutualistas, que serían, por ejemplo, en el caso de los polinizadores, ellos obtienen un recurso, como sería el néctar, y ofrecen un servicio a la planta, que sería facilitarle su reproducción, puesto que las plantas no se pueden desplazar. Y en el caso contrario tendríamos los herbívoros, que consumen a la planta y, por lo tanto, ellos obtienen alimento de esta manera, pero la planta no obtiene, en principio, ningún beneficio por ese consumo.
Los animales, cuando consumen plantas, seleccionan su alimento para obtener energía, pero además buscan algún beneficio extra en algún momento, o quizás no lo buscan, pero lo obtienen de todas formas, como es el caso de ciertos pájaros, ¿no?, que pueden avivar su color y mejorar su canto mediante la dieta.
Efectivamente, los animales, los pájaros en concreto, consumen distintos tipos de alimento, y cuando pueden encontrar en la naturaleza plantas que están, que son más ricas por su pulpa, en el caso de los que comen semillas o frutos, tienen mayores contenidos de pigmentos, pues ellos también consiguen tener una pigmentación más alta. En realidad la pigmentación está reflejando un mejor, una mejor alimentación y un mejor estado físico, y con frecuencia se encuentra una relación positiva entre este color y su sistema inmune, de manera que sirve, el color sirve de alguna manera pues de anuncio de una buena condición física.
Lo cual para el apareamiento me imagino que les viene estupendamente.
Efectivamente, en general también se encuentra cuando se estudia en detalle pues que estos individuos que tienen una mejor coloración consiguen con más frecuencia reproducirse de forma satisfactoria.
Y en este caso, por ejemplo, de la dieta, ¿las aves realmente seleccionan plantas que puedan ser ricas en estas sustancias químicas que les ayuden en esta faceta, o son cuestiones que surgen de forma casual?
Pues en general no es que elijan unas plantas u otras, sino que dentro de las mismas plantas diferentes individuos, incluso diferentes frutos u hojas dentro de una misma planta pueden tener concentraciones diferentes, simplemente seleccionando a estos niveles y no necesariamente al nivel más alto de elegir una especie u otra, también son capaces de encontrar mayor recompensa.
Es llamativo que en una misma planta y con diferentes flores haya características de néctar diferentes, ¿no?, en una u otra, ¿y eso a qué es debido?
Eso fue otra sorpresa que nos encontramos, porque en general antiguamente la composición y concentración de azúcar se estimaba con unos aparatos de baja precisión que se llevaban, son portátiles, se iban al campo y extraes el néctar de muchas flores para obtener una gota grande y ahí miras pues la concentración de azúcar y posteriormente se hacían unos análisis más o menos básicos de cuáles eran esos azúcares que componían el néctar. Nosotros tuvimos la oportunidad de analizar los néctares con un sistema mucho más preciso, que es el que trabajamos aquí en el laboratorio, que es la cromatografía de alta precisión, y ahí encontramos, por sorpresa, que cuando metíamos el néctar de distintas flores de un individuo que habíamos cogido de forma separada en el campo, nos salían resultados extrañísimos y no todo era igual. Y en inicio pensamos que podía ser un artefacto, pero siguiendo con el estudio nos dimos cuenta de que eso era así y que no todas las flores del mismo individuo, ni por supuesto de la misma especie, tenían las mismas características. Así que tocó que explorar en el microscopio y encontramos que había unas levaduras ahí bastante abundantes que estaban modificando totalmente tanto la concentración como la composición de los néctares disponibles. Entonces, aunque la especie y las flores sí que inician su oferta de la misma manera, cuando están contaminadas por estas levaduras microscópicas que no las observamos en el campo, pero que están, pues lo que encontramos es que el polinizador sí que va encontrando cosas muy diferentes, incluso en flores vecinas. Ajá. La levadura se come el azúcar de alguna manera, lo que pasa es que no sabemos en qué medida el insecto lo puede detectar antes de probar. Una vez que lo prueba, lo detecta y eso hace que el comportamiento del insecto, que podría ser homogéneo, si el recurso fuera homogéneo, hace que el insecto pruebe más y se desplace más y pruebe en distintos sitios, de manera que no siempre se queda probando flores vecinas. Una vez que una encuentra que una está rica, la otra parece vacía, entonces de alguna manera la información deja de ser útil y prueba y vuela a otro lado.
De manera que estamos hablando en ambos casos, tanto en el que mencionábamos de los pájaros y en este, de cómo las sustancias químicas que producen las plantas influyen en el comportamiento animal.
Efectivamente.
¿Y hay algún otro ejemplo que podamos citar de esta relación química entre plantas y animales?
Pues una que también nosotros trabajamos aquí en el laboratorio fue el observar el comportamiento de las orugas de mariposa nocturna que comen en una especie en concreto, y también observábamos que a veces era fácil encontrar sobre el mismo individuo orugas de distintas especies, pero en otros casos en otros individuos no. Y también estas orugas son capaces de comer plantas muy distintas con composiciones químicas muy diferentes y nos extrañaba un poco. Entonces hicimos unos estudios de comportamiento y encontramos que no todas ellas, que la especie es capaz de comer todas las plantas, pero no el individuo, la oruga individual adapta de alguna manera su capacidad para comer unas hojas que a muchos de sus compuestos resultan tóxicos o si no exactamente tóxicos, dificultan la digestión de la parte nutritiva, ¿no? Y encontramos que específicamente a uno de estos compuestos, algunas orugas respondían reduciendo su capacidad para digerir y reduciendo su crecimiento, mientras que otras activamente lo buscaban y preferían aquellas hojas que les ofrecíamos con un incremento de esta supuesta toxina, de manera que para algunas de estas especies para algunos individuos que estaban acomodados a comer en ellas, pues resultaban de alguna manera informativas y las preferían, puesto que no reducía su crecimiento.
Uh-huh. O sea, que no es que se acomode una especie a una sustancia tóxica en una planta, sino que hay ciertos individuos que van adaptándose mucho mejor al medio que quizás otros,
¿no? Exacto, y la especie pues es una combinación de esos individuos que están probando diferentes cosas y, bueno, pues ante eventuales desapariciones de uno de los recursos en particular, la especie de herbívoro no tiene por qué verse extraordinariamente afectada siempre que pueda seguir explotando los otros recursos disponibles.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que hay muchos ejemplos en la naturaleza de plantas que, bueno, pues elaboran toxinas para evitar que se las coman y de animales que consiguen obviar este problema y acaban comiéndoselas, ¿no? ¿No?
Efectivamente, especialmente uh-huh. Los insectos. Los insectos son muy versátiles y, bueno, también son muchísimas las especies de insectos que tenemos, ¿no? Entonces, claro. Siempre hay alguien que consigue franquear la defensa química y la física, y más difícilmente cuando ambas se combinan, pero sí.
Uh-huh. Estamos hablando de un sitio privilegiado, imagino, para hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Como es la estación de Doñana, que nació en el 64 para servir de refugio a especies animales en peligro como el lince, pero en la que ahora se desarrollan multitud de investigaciones muy diversas, ¿no?
Efectivamente, yo tampoco estaba aquí cuando la fundaron, soy un poco más jovencita que eso, pero el abanico de investigaciones que las personas que trabajamos aquí ha ido desarrollando es muy variado. Y de siempre ha habido un interés por estudiar también ecosistemas distintos y no únicamente los más próximos a la propia estación. Y bueno, pues actualmente hay investigadores trabajando en sitios muy, muy diversos. En concreto, en mi grupo también trabajamos mucho en la Sierra de Cazorla, que es un ecosistema mediterráneo de montaña que ofrece hábitats también muy, muy adversos y que nos interesa precisamente porque se pueden encontrar adaptaciones interesantes. Pero bueno, la estación como centro de investigación ofrece también muchos laboratorios y, bueno, yo coordino este de ecología química, pero existen pues otros 6 o 7 laboratorios más que están especializados en diferentes técnicas y información que podemos combinar para entender los procesos naturales.
Ajá. Bueno, pues la química entre plantas y animales es el tema de investigación de nuestra invitada. Conchita Alonso, muchas gracias por habernos acercado a este lugar tan fantástico, la Estación Biológica de Doñana. Un saludo.
Pues gracias a vosotros por vuestro interés.
Noticias en formato breve, un equipo del Centro de Investigación CEITICA 4, con sede en Donostia y asociado a la Universidad de Navarra, ha desarrollado un robot que ayuda al cirujano a realizar una operación de columna vertebral que hasta ahora solo se realizaba de forma manual. La intervención consiste en la inserción de tornillos a través de los pedículos vertebrales y su posterior unión con barras metálicas para formar una estructura de soporte. El sistema ideado consta de 3 módulos, un software de planificación que ofrece al cirujano la organización de la operación con todo de detalle a partir de las radiografías del paciente. Otro de los módulos es un brazo robótico que asiste al cirujano en la operación y el tercero es un sistema de navegación y de guiado por imagen. Con todos estos componentes, el médico podrá ordenar al robot que se sitúe en la vértebra en la que se quiere intervenir y se alinee para realizar la operación. Este prototipo ya está finalizado, como hemos dicho, y se va a empezar a probar con animales en septiembre, concretamente con cerdos, en los laboratorios de la Clínica Universitaria de Navarra. La mayoría de los animales vertebrados somos capaces de percibir en los alimentos 5 sabores: salado, dulce, amargo y ácido, los más tradicionales, y también el novísimo umami, el producido por el glutamato monosódico, un aminoácido presente en las proteínas. Los cetáceos, sin embargo, solo perciben el sabor salado, según un estudio realizado en China.
Las 15 especies de cetáceos estudiadas solo detectan el sabor salado porque solo los genes relacionados con este gusto son funcionales. El resto han sufrido mutaciones que les hacen inservibles. Las mutaciones responsables de esta incapacidad de saborear ocurrieron hace 53 millones de años, después de que el ancestro común de todos los cetáceos se pusiera o evolucionara para adaptarse a la vida en el océano. Por cierto, que esto, que aparte de ser una faena para los cetáceos, puede ser un peligro, porque percibir el sabor amargo ayuda a distinguir cuando hay algún elemento tóxico en el alimento, algo que se pierde en estos animales. Podéis leer la historia al completo en el blog del programa Ciencia al Pilpil, donde hemos recuperado también una entrevista sobre la influencia de los genes en nuestra percepción de los sabores. Al final, que nos gusten, por ejemplo, más o menos las espinacas o el café, es una cuestión genética. Ciencia al Pilpil está en la dirección blogseitb.com/ciencia o en la web del programa eitb.com/lamecanicadelcaracol. Y en el blog también encontraréis un recorrido a través de varias citas con la divulgación que tenemos la semana que viene y de las que iremos dando más detalle en el programa con entrevistas a los ponentes. Vamos a comentar las primeras y ya decimos que iremos repasando programa a programa todas estas cuestiones. El martes 3 y el miércoles 4 de junio en Vizcaya Aretoa, en el Paraninfo de la UPV en Abando Ibarra, se van a celebrar las jornadas sobre el hierro en Vizcaya y su entorno. Un recorrido histórico de la mano de expertos a través de las edades del hierro en este territorio. Desde la prehistoria, pasando por los siglos de presencia romana, los hornos medievales, las ferrerías hidráulicas y las innovaciones tecnológicas que dieron lugar a los altos hornos y a la moderna siderurgia. Una industria y un comercio que han contribuido al desarrollo económico de Vizcaya y especialmente al de Bilbao. La entrada será libre hasta completar el aforo y el programa está tanto en nuestro blog, en Ciencia al Pilpil, como en el cuaderno de Cultura Científica de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV. Y otro de los temas que trataremos en el programa del lunes tiene que ver con otra conferencia que tendrá lugar el martes. ¿Por qué aumentan tanto las alergias? Es una buena pregunta. La va a responder la doctora Marta Ferrer, directora del Departamento de Alergología de la Clínica Universidad de Navarra, en una conferencia que tendrá lugar el martes 3 de junio a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Arrasate Mondragón. Son muchas las citas interesantísimas que tenemos con la divulgación la semana que viene, de Bilbao a Pamplona, a lo largo de diferentes localidades. Tenéis todos los detalles, como decíamos, en el blog del programa, en Ciencia al Pilpil. Y seguimos a continuación con un tema de microbiología. El catedrático de microbiología de la UPV, Guillermo Quindós, en Mundo Micro nos descubre a menudo curiosidades del mundo invisible a nuestros ojos. En ciencia ficción existen personajes que congelan todo lo que tocan. ¿Existen realmente seres así? ¿Es ficción o es ciencia? Es el tema del que nos vamos a hablar.
Mundo Micro.
Hola Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
Si quisiera poner yo ahora mismo aquí en Bilbao, por ejemplo, en el centro, en la Plaza Moyúa, un parque de esquí con nieve artificial, ¿de qué tendría que echar mano? Dame una pista.
Bueno, te puedo dar pistas desde el punto de vista microbiológico, porque claro, en química tampoco creas que soy yo, vamos, un experto, más bien no lo soy. Pero es curioso que hay bacterias que se utilizan para convertir, para hacer nieve artificial. Uh-huh. Exactamente, hay una que se llama Pseudomonas syringae, que es pariente de esa que provoca patología en los humanos, ¿no?, que es la Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno, pero habitualmente de plantas. Uh-huh. Y este patógeno, pues, se ha estudiado con bastante detalle porque tiene la característica de provocar una especie como de congelación en los puntos aquellos en los que contamina las plantas.
Ah,
es decir, que allí donde se pega, segrega una serie de proteínas que sirven como núcleo de formación de hielo.
De manera que se carga la planta, claro.
Sí, lo que hace es casi casi como hacerle una especie de lesión, una lesión térmica, que luego aprovecha para invadir por esa brecha que ha abierto y poco a poco pues va multiplicándose, aprovechándose de los tejidos de la planta y la destruye, ¿verdad? Uh-huh. Y pues digamos que estas proteínas, estos núcleos biológicos, también se pueden utilizar para hacer nieve artificial.
Qué curioso, nieve artificial bacteriana.
Sí, porque realmente lo que puedes espolvorear pues son partículas proteicas o bien, vamos a decir, células bacterianas particuladas, que de alguna forma lo que van a hacer es que se produzca una agregación de gotículas de agua, de que se enfríen en puntos muy concretos y que se produzca granizo o nieve. Ajá, y realmente eso, ellos los llaman agentes nucleadores de hielo, a estas proteínas de la Pseudomonas syringae. Y dirás, bueno, ya empezamos con nombres raros, ¿verdad? Pero bueno, pues estas pseudomonas, eso de Syringae, pues se hace mención un poco a el árbol de donde se les aisló, que es el lilo vulgar, sí. El Syringa vulgaris, es un poco el nombre ese, ¿no? Y digamos que una de las posibilidades para hacer nieve artificial sería esta. Aunque ya ves que es una herramienta que tiene esta bacteria para aprovecharse de las plantas, provocándoles una congelación localizada, ¿no?
Nunca deja de admirarme cómo aprovechamos las propiedades, a veces partiendo de propiedades virtualmente amenazantes, claro, de las bacterias, sí, ¿no? O de los virus o de cualquier cosa, realmente para obtener beneficios. La verdad es que la biotecnología tiene ideas y tiene proyectos muy interesantes.
Ahora, fíjate qué curioso, ¿no? Porque si tenemos una cosecha donde se ha producido una plaga, digamos, con estas pseudomonas syringae, cuando se van muriendo las bacterias y van dando lugar a otras, muchas veces se particulan y con los vientos, con el aire, se pueden de alguna forma transmitir estos aerosoles a la atmósfera y provocar que se produzcan granizadas o nevadas en los sitios donde se producen esos movimientos. Es decir, que las bacterias a veces también tienen algo que decir en el clima.
En la meteorología, qué curioso. Gracias, Guillermo.
Gracias, Eva.
Vamos a terminar, como siempre, con las noticias relacionadas con las nuevas tecnologías, con Enrique Rodal. Hola, Enrique.
Hola, Racha de Oneva.
Google da los primeros pasos para adaptarse al derecho al olvido en Internet.
Pues sí, Google ha introducido desde hoy en Europa un formulario que permite a los usuarios solicitar la retirada de datos personales almacenados que, en su opinión, ya no sean relevantes. Esta medida responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoció el derecho de los ciudadanos a ser olvidados en Internet, es decir, a poder reclamar a Google y otros buscadores que retiren los enlaces e informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.
Ajá, por ejemplo, aparecer, no sé, en un listado de multas o de morosos.
De morosos, efectivamente, una información que se ha publicado que luego se ha corregido, por ejemplo, ocurría este caso, es el que ha dado pie a este tema del derecho al olvido de Internet, una persona que un diario publicaba una noticia que luego corregía, pero a pesar de la corrección, esa noticia seguía todavía figurando dentro de los accesos a, en este caso, al buscador de Google. Es aplicable tanto a Google, a Bing, a Yahoo, a todos los buscadores. En este caso ha sido Google la primera que ha puesto las medidas adecuadas pues, para intentar frenar esto, que como sabemos, hace unas semanas, cuando se conoció la sentencia judicial, pues trajo bastante polémica. Incluso Google dijo que era un paso atrás. Pero bueno, se tiene que adaptar, se tienen que adaptar todas, y este es un primer paso, desde luego, muy importante.
Pues parece que puede haber muchas reclamaciones, ¿no? Ya lo veremos.
Sí, puede haber muchas reclamaciones, efectivamente.
Y ITV estrena videojuego para móviles y tabletas.
Los seguidores del reality de supervivencia de TV2, El Conquistador del Fin del Mundo, ya pueden descargarse en sus móviles y tabletas Conquistador, un videojuego gratuito que está disponible para dispositivos Android, iPhone y iPad. El juego ha sido desarrollado por Delirium Studios y Globomedia Digital.
Ajá, ¿les he echado un ojo?
No, no le he echado un ojo. La verdad es que tampoco sigo mucho el programa, así que la verdad es que no me lo he descargado todavía. Seguramente vale. Si tengo un rato este fin de semana me lo bajaré pues para ver cómo está, porque tiene el aval de Delirium Studios, que es un estudio de videojuegos vascos, desde luego muy importante y que además enlaza con la próxima noticia que vamos a contar.
A ver si alguien nos cuenta cuál es a ver si siguen también el peculiar estilo de vocabulario del programa.
Bueno, a ver.
Y otra noticia sobre videojuegos es la que nos comentaba.
Sí, efectivamente, porque fíjate que los videojuegos Los Ríos de Alice y Quinito Music Puzzle, de Delirium Studios precisamente, y también Battle for Gia, de Iron Belt Studios, optan a los premios de la Academia Española de las Artes y las Ciencias Interactivas, y en estos galardones que se van a entregar durante la celebración de la Feria Media Game Lab en Barcelona, del 25 al 27 de junio, van a participar 92 juegos de todo el estado. Así que, por tanto, desde luego, felicitarles porque están en la final y esperemos que tengan mucho éxito en esa competición que tienen contra otros, en este caso, 89 videojuegos de
todo
el estado.
Son como los premios Goya de los videojuegos.
Sí, efectivamente. Y además, fíjate que los Ríos de Alice, de Delirium Studios, ya el año pasado fueron clasificados dentro de Update, que es una jornada en la que se estudian las diferentes aplicaciones. Bueno, pues fueron calificados como la mejor aplicación que se realizó en el estado en 2013. Ajá. Así que reconocimientos tiene muchos.
Bueno, de todas formas, del 25 al 27 de junio seguramente habrá tiempo para hablar de más cositas que se vayan cociendo de cara a esta Feria Game Lab en Barcelona.
Sí, efectivamente, estaremos muy, muy pendientes.
Y de cara al fin de semana, en Conecta 2.0, ¿qué nos has preparado para
pues,
este domingo?
Mira, para este domingo, a partir de las 3 de la tarde, vamos a hablar de Internet en los vehículos. Vamos a charlar con Enrique Vilamayo, que es responsable de Ficosa, y vamos a intentar explicar por cómo avanza esta tecnología, ¿no? El hecho de que podamos tener Internet en un vehículo y que el propio coche sea capaz de transmitir información en tiempo real, por ejemplo, de una avería mecánica, o incluso hay experiencias, comentaban, por ejemplo, la posibilidad del parking, encontrar parking de una manera muy sencilla, directamente con unos sensores en la calle que indicarían cuándo queda una plaza libre y podrían mostrar, ofrecer esa información a los conductores para ir a aparcar. Hay otras experiencias, quizás un poco más extremas, pero las está estudiando Audi, cómo sería la posibilidad de que nosotros, desde nuestros móviles con órdenes de voz, podríamos ordenar a un coche que aparque o directamente pues que salga del parking donde está y se acerque al portal de nuestra casa a recogernos. O sea que,
estupendo,
fíjate,
qué gran idea.
Sí, sí, desde luego es una de las tendencias y de eso vamos a hablar y de otras cuestiones relacionadas con Internet en los vehículos. También vamos a conocer superfashioner.com, es una web vasca centrada en el mundo de la moda y que nos ofrece la posibilidad de adquirir ropa o complementos online. Nos vamos a acercar a Biopen Educa, es una jornada que se va a celebrar el jueves que viene en Bilbao y que está centrada en la utilización del software libre en el ámbito educativo. Y hablando de videojuegos, dentro de muy pocos días, a partir del 10 de junio, se va a celebrar el E3 en Los Ángeles. Es el mayor evento sobre el sector de videojuegos del mundo y vamos a charlar con uno de nuestros expertos en esta materia, con Íñigo Merino, sobre las principales novedades que vamos a poder ver en este evento.
El domingo de 3 a 4 de la tarde, Conecta 2.0 con Enrique Rodal. Agur.
Agur.
Enseguida tiempo para las noticias en Radio Euskadi. Os deseamos un feliz fin de semana y regresamos el lunes. Agur.